Descienden cifras de desempleo en Estados Unidos y el presidente Obama asiste a una conmemoración de 50 años de la marcha de Selma a Montgomery, Alabama, mañana. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes 6 de marzo, 2015. La economía estadounidense agregó 295,000 nuevos empleos, esto en febrero, de acuerdo a los datos divulgados por el Departamento del Trabajo. El presidente Obama, en un acto desde Benedict College en Carolina del Sur, destacó el declive en las cifras. El declive en las cifras de desempleo, nos referimos, por supuesto, Barack Obama dijo, conocimos que nuestra economía creó cerca de 300,000 nuevos puestos de trabajo el mes pasado y la tasa de desempleo descendió a 5,5%, la cifra más baja desde 2008. Nuestras empresas han agregado más de 200,000 puestos de trabajo cada mes. Desde el año pasado no habíamos visto una tendencia así. Desde hace 37 años, cuando Jimmy Carter fue presidente en la década de los años 70. La cifra de nuevos trabajos para febrero contrasta frente a los 257,000 del mes de enero. Los economistas esperaban 240,000 en febrero. La tasa de desempleo llegó a 10% en octubre de 2009 tras la crisis financiera. El número de estadounidenses subió a su nivel más alto. El número de estadounidenses que solicitó ayuda por desempleo la semana pasada subió a su nivel más alto desde mayo del año pasado. El Departamento del Trabajo reveló que el desempleo disminuyó a 5,5. Gus Faucher, economista del banco PNC, sugiere que estas cifras no modifican sustancialmente la política de la Reserva. No creo que esto cambie mucho el cronograma. Pienso que lo que la Fed realmente está buscando en este momento es un crecimiento en cuanto a salario se refiere. En enero tuvimos una especie de asomo del tema, pero se opacó un poco la situación en febrero. Vamos a tener un fuerte crecimiento de pagos y si así ocurre y hay una estabilización de la inflación también con los precios de la gasolina ahora en recaída, creo que la Reserva va a estar lista para proceder en el tercer trimestre, dijo el experto. Sin embargo, el jefe de la Fed de San Francisco, John Williams, señala que la Reserva Federal no debe esperar demasiado para subir las tasas de interés, ya que podría rebasar drásticamente su objetivo de inflación, lo cual, a su vez, obligaría al Banco Central o Reserva Federal a subir las tasas de una manera drástica. Mañana se cumplen 50 años de la marcha desde Selma hasta Montgomery en el estado de Alabama, liderada por Martin Luther King, hijo, y otros dirigentes civiles para eliminar las restricciones de sufragio y reafirmar el derecho al voto para los negros en Estados Unidos. El año anterior ya se había aprobado en el Congreso la ley de voto. El presidente Obama habló sobre el significado del aniversario para las nuevas generaciones.
Selma no es solo sobre conmemorar el pasado, es sobre honrar.
Selma no es solo para conmemorar el pasado, también sirve para rendir tributo a las leyendas que ayudaron a cambiar el país. Selma representa el presente, es el valor de gente común que hizo cosas extraordinarias porque sabía que podía ayudar a que el país cambiara, a darle forma a su destino. Selma es cada uno de nosotros, preguntándonos qué podemos hacer para que Estados Unidos sea un mejor país cada día. El presidente Barack Obama estará mañana en Selma con sus hijas Sasha y Malia, liderando las conmemoraciones del 50º aniversario de la marcha, recreada recientemente en Selma, una película nominada al Oscar de la Academia. Venezuela y México son los dos países de América Latina que más estarían preocupando al alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. El organismo de la ONU mencionó específicamente las transgresiones de parte del gobierno venezolano y la violencia que empaña a partes de México. Alberto Pimienta nos relata.
En la presentación del reporte anual de su oficina, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, expresó preocupación por los derechos humanos en Venezuela. Sigo muy preocupado por el deterioro de la situación, particularmente las duras respuestas del gobierno a las críticas y expresiones pacíficas de discrepancia. El uso de la fuerza letal contra manifestantes es muy preocupante. El gobierno de Nicolás Maduro autorizó a las Fuerzas Armadas de Venezuela a usar fuerza potencialmente mortal durante protestas de ser necesario. La primera víctima después de esta decisión fue un adolescente de 14 años en el estado Táchira durante una manifestación.
No se generan espontáneamente. La mayoría de las violaciones de derechos humanos resultan de políticas las cuales limitan la libertad y la participación y crean obstáculos para compartir lo justo de recursos y oportunidades.
El alto comisionado también denunció la detención de líderes opositores venezolanos en referencia a Leopoldo López y recientemente al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. En cuanto a México, Al-Hussein dijo que la violencia criminal amenaza las ganancias democráticas. La desaparición de 43 estudiantes en Iguala está lejos de ser un caso aislado, pero desafía a las autoridades a que tomen acciones decisivas para acabar con la impunidad. El alto comisionado aseguró que el vínculo entre el crimen organizado, las fuerzas de seguridad y las autoridades es preocupante y amenaza los derechos humanos en ese país.
En materia global, Al-Hussein también dio un sombrío recuento advirtiendo que se tiene que luchar para no repetir la crueldad vista en el siglo XX. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Cambiamos el tema. El presidente de Venezuela prohibió la entrada al país a varios legisladores del Congreso de Estados Unidos y los llamó terroristas. Para discutir el tema estuvieron con nosotros Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas de Cato Institute. Él estuvo con nosotros desde el estado de la Florida. Desde la Florida estuvo Juan José Antonio Colina, presidente de VPEX, y Luis Fleischman, editor de America's Report, y Jesús Silva, profesor de la Universidad Central de Venezuela, conversando con Patricia Dalmasí.
Juan Carlos, ¿cómo ves esto que está ocurriendo? El presidente Barack Obama inclusive haciendo declaraciones que está al tanto de estas acusaciones del presidente Nicolás Maduro.
Es una cortina de humo, claramente, al punto de que de una manera exitosa la noticia de esta última semana relacionada con Venezuela es el tema de la solicitud que Venezuela ha hecho para que Estados Unidos reduzca su personal diplomático en Caracas de más de 100 personas a 17 personas, la prohibición de entrada de estos congresistas, no solo congresistas, también George W. Bush iba en la lista, también la decisión de Caracas de que ahora los ciudadanos estadounidenses tienen que requerir visa para poder entrar a Venezuela. Esa ha sido la noticia de la semana y ya no se ha discutido, o por lo menos los medios no han cubierto de la misma manera la situación del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que continúa detenido sin que se hayan presentado cargos formales contra él. Y pues, entonces vemos claramente que hay una razón muy clara del régimen de seguir con estas cortinas de humo, acusando al imperio de un intento desestabilizador, acusando al imperio de un golpe para que no se discutan los serios abusos de derechos humanos y la represión contra la oposición política en Venezuela.
Y eso es una de las cosas, José Antonio Colina, una de las cosas que vemos que está utilizando, lo utilizaba Hugo Chávez y ahora lo está usando Nicolás Maduro.
Bueno, realmente Nicolás Maduro lo que busca es tratar de reagrupar sus filas a lo interno, buscando atropellar y acusar a congresistas de los Estados Unidos. Hay que recordar que Nicolás Maduro en este momento tiene 15% de popularidad y una fuerte división dentro de su partido, y con estas acusaciones trata de lucir fuerte y, por supuesto, restarle importancia a las importantes sanciones que se han impulsado contra funcionarios venezolanos que han violado los derechos humanos, inclusive el avance en una legislación que podría investigar a todas aquellas personas que traen sus dineros de Venezuela producto de la corrupción para tratar de meterlo en los Estados Unidos. Entonces, como quiera que sea, esta acción que es aberrante, que es torpe, lo que busca es agrupar a lo interno a su fila, que está bastante desprestigiada, con un 80% de rechazo en la población venezolana, y a lo externo tratar de lucir una fortaleza que realmente no tiene, porque estamos claros que ha sumergido al país en lo más profundo de la crisis política, económica y social. Inclusive los propios seguidores del chavismo han dicho que Nicolás Maduro ha destruido y ha destrozado el legado que ellos consideran era de Hugo Chávez.
Luis Fleischman, va a ser la misma pregunta. ¿Va a ser exitoso en este caso y en la situación que ya conocemos el presidente Nicolás Maduro en sus acusaciones en contra de Estados Unidos y así lograr cierto apoyo que claramente no lo tiene en estos momentos de la población en general?
Bueno, voy a empezar diciendo de que es muy difícil medir, porque incluso ¿cómo se mide si el apoyo ese sube o no? Tiene que ver con el hecho de que la gente puede llegar a apoyar más a Nicolás Maduro si Nicolás Maduro continúa acusando a los Estados Unidos y al cardenal de Caracas de las penurias que está pasando en este momento Venezuela. puede ser que nadie le crea. O sea, claro que no es creíble, porque es obvio que la culpa la tiene las políticas represivas y las políticas socioeconómicas del gobierno. Pero a la vez es un gobierno, y esto lo quiero dejar bien en claro, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que no cuenta para seguir en el poder con el apoyo de la población. Van a querer continuar en el poder no importa a qué precio. O sea, que a medida que van perdiendo el apoyo, la represión aumenta aún más. No hay salida electoral en Venezuela. No hay salida electoral, y esto hay que aclararlo. No hay salida electoral porque el gobierno, por todos los medios, ha estado intentando mantener el poder a cuenta de la violación de la Constitución, a cuenta de la represión, a cuenta de la represión y encarcelamiento de opositores políticos. O sea que si es más popular o menos popular, no importa. Maduro va a recurrir siempre a medios autoritarios para mantenerse en el poder. Y que esto le quede bien claro a toda la población venezolana.
Jesús Silva está en Caracas. Jesús, ¿qué nos respondes? ¿Realmente se cree o cree la gente que Estados Unidos está detrás de un golpe de Estado en Venezuela?
Bueno, yo creo que el tema de las relaciones Venezuela-Estados Unidos está inmerso en una situación de polarización política y de polémica. Sabemos que una enorme porción de venezolanos que apoya al gobierno chavista cree que Estados Unidos ha tenido una conducta injusta contra Venezuela, y hay una parte de opositora que evidentemente se parcializa por los Estados Unidos. A mí me preocupa el deterioro de estas relaciones, porque creo que son dos países que tienen una larga tradición de comunicación, de diálogo, y eso debe retomarse. Evidentemente que en las relaciones internacionales prevalece un principio de reciprocidad, y eso consiste en que las sanciones o medidas, acciones jurídicas que se apliquen de parte de un país, perfectamente pueden ser aplicadas por el otro. Yo lamento las sanciones que ha aplicado el Senado estadounidense contra Venezuela, así como lamento cualquier tipo de sanción o restricción que pueda surgir contra las buenas relaciones entre los dos países, fundamentalmente estableciendo que lo importante son las relaciones entre los pueblos, más que en los gobiernos. Tienen el deber de defender el interés nacional y de alguna forma buscar un escenario de diálogo que permita normalizar esta comunicación.
Patricia Dalmasí y sus invitados, hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Diversos analistas aseguran que las recientes tensiones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos podrían generar cambios en su política de hidrocarburos.
Aunque Estados Unidos continúa siendo el principal cliente para el petróleo de Venezuela, las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro podrían generar que la nación norteamericana piense en disminuir la compra de crudo al gobierno venezolano. Así lo indica el experto en energía José Méndez, quien asegura que podría ser una verdadera catástrofe para la economía local debido a que Estados Unidos es el único cliente que paga su factura puntualmente y sin ningún tipo de acuerdos. Arabia Saudita, indicó, podría sustituir fácilmente a Venezuela.
Nosotros lo que estamos vendiendo a nuestro principal comprador, que es el único que paga en efectivo cash y transparente, es en el orden de 700 a 750 mil barriles diarios. Arabia Saudita puede mañana mismo reemplazar ese volumen gigantesco de crudo.
De igual forma, el economista Ángel García Banch, en conversación con La Voz de América, asegura que durante los últimos meses ha habido un cambio en la política monetaria de Estados Unidos que hace pensar que los precios del crudo difícilmente se van a recuperar en el corto plazo.
Se ha dado un fenómeno, que es que por primera vez en los últimos 20 años ha podido los Estados Unidos exportar crudo al resto del mundo. Y esto tiene un efecto psicológico también de portafolio.
Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro asegura que los precios del crudo se mantendrán bajos por aproximadamente 2 años y que a pesar de todas las dificultades, su gobierno tiene la estrategia para salir adelante.
Hay un cambio de todo el mercado que está operándose en proceso. Tenemos que prepararnos para 2 años de precios petroleros bajos o muy bajos. Y la sociedad venezolana, la revolución bolivariana, seguirá su curso.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El uso oficial de la Internet y los obstáculos de la prensa en la región son obstáculos de los temas centrales que abordará la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en Panamá, en su reunión anual.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIT, abordará este fin de semana en Panamá fundamentalmente el uso oficial de Internet para el control y espionaje de ciudadanos y opositores.
Todo lo que tiene que ver con libertad de expresión en el mundo digital es y fue siempre importante.
En su reunión semestral también discutirán sobre las restricciones legales a la libertad de prensa en la región y sobre todo en Venezuela, tal como le dijo a La Voz de América su presidente, Gustavo Motme.
La libertad está bastante deteriorada y afectada.
Probablemente en los debates en Panamá se hable de un reciente informe realizado por el Instituto Prensa y Sociedad Venezolano sobre la censura y autocensura en los periodistas y los medios de comunicación en Venezuela durante el 2014.
Un 74% de los periodistas manifestó en el estudio que ha sentido este tipo de presión y hostigamiento.
Y es que tanto a los periodistas venezolanos como a los miembros de la CIP les preocupa el control de los gobiernos a través de Internet.
Ya no es la persecución a los periodistas, es a cualquier venezolano que intente, quien intente informar lo que está ocurriendo dentro del país.
Una situación que parecen entender hasta los caricaturistas.
Esa censura que está implementando el gobierno en los medios tradicionales se le escapa con las redes sociales.
El informe del Instituto de Prensa y Sociedad, IPI, se revela que 25 medios cambiaron de dueño en los últimos 5 años en Venezuela.
Se formalizó que hay una dictadura en Venezuela.
Quizás por esa razón es que se ahondará en el tema de Venezuela en la cita semestral de la CIP.
La gente tiene que enterarse, solo tiene las redes sociales para saber qué es lo que ocurre.
El próximo domingo se abrirá el panel donde se discutirá cómo los periodistas utilizarán las redes sociales en los próximos tiempos para evitar la censura. Por cierto que todos los detalles de esta reunión de la CIP lo pueden seguir en nuestro sitio en internet en www.boanoticias.com. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Hablemos de l'État islamique. El autodenominado Estado Islámico demolió y saqueó uno de los tesoros culturales y arqueológicos más importantes del mundo. La ciudad ancestral de Nemrod, en Irak, es considerada cuna de la civilización y un mosaico de religiones y grupos étnicos.
El asalto en contra de Nemrod ocurre una semana después de que se publicara un video en donde se muestra a los miembros del grupo insurgente destruyendo estatuas y esculturas en un museo en Mosul. Residentes iraquíes denunciaron los actos de destrucción denominándolos como un crimen contra la humanidad.
Las antigüedades no solo son de los iraquíes, sino de todas las personas en el mundo. Fíjese cómo las personas del mundo resguardan los lugares arqueológicos en Egipto y los visitan. Estamos retrocediendo hasta en el sector arqueológico.
La ciudad de Nemrod queda a 30 kilómetros de Mosul y fue construida cerca de 1250 años antes de Cristo. 4 siglos después, se convirtió en la capital del Imperio Asirio, el estado más poderoso del mundo, el cual se extendía a Egipto, Turquía e Irán. La mayoría de sus monumentos fueron removidos hace muchos años por arqueólogos y fueron trasladados al Museo de Londres. Cientos de piedras preciosas y pedazos de oro fueron llevados a Bagdad.
La destrucción de los artefactos es un eslabón en la cadena de crímenes que ha cometido el grupo terrorista. Comenzaron matando a los iraquíes y ahora están destruyendo las ruinas ancestrales en Mosul y antes de eso destruyeron mezquitas y otros sitios arqueológicos.
Arqueólogos han comparado el ataque a la cultura iraquí a la destrucción de las estatuas Bajiman Budas por parte del Talibán en Afganistán en 2001. Pero el daño perpetrado por el autodenominado Estado Islámico, no solo en monumentos ancestrales, sino también en lugares de oración de los musulmanes, ha sido más amplio, implacable y rápido. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
En pocas horas vence el plazo establecido por el Acuerdo de Minsk sobre la crisis en Ucrania.
Este sábado finaliza el plazo establecido en el Acuerdo de Minsk para retirar el armamento pesado de la zona de conflicto en Ucrania. y los reportes de la ONU concluyen que el acuerdo no se ha cumplido a cabalidad.
La historia de este conflicto nos ha enseñado que la ventana de oportunidad para hacer de este proceso algo irreversible es limitada.
Las violaciones comenzaron desde el primer día y las violaciones del cese al fuego continúan en muchos lugares.
Además de que no existe transparencia para la verificación que debe realizar la OCE, las violaciones a los derechos humanos de los civiles en medio del fuego cruzado alcanzan una categoría alarmante.
Los ataques deliberados contra civiles pueden ser catalogados como crímenes de guerra.
Tanto Estados Unidos como el Reino Unido le reclaman a Rusia y a las fuerzas prorrusas transparencia, entre otros puntos, sobre la supuesta ayuda humanitaria que entra en Ucrania procedente del Kremlin.
Si estas caravanas están llevando asistencia humanitaria, ¿por qué no pueden ser objeto de una inspección completa?
En estos términos, respondió Rusia a los múltiples reclamos de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.
Mientras los voceros anteriores usaron 50 sombras de negro, a nosotros nos gustaría hacer un llamado a todos para ser más objetivos.
Pero la embajadora Samantha Power insistió una vez más en reclamar acciones más que palabras, justamente en vísperas del plazo para retirar las armas pesadas.
Los hechos en el terreno demuestran la agresión rusa, la incursión de Rusia en una parte de otro país y su intento por quedársela. Y la única forma que tenemos para alcanzar la paz con Minsk es si Rusia abandona Ucrania y se lleva consigo sus armas pesadas.
Pero la visión rusa es diametralmente opuesta, o por lo menos lo son sus explicaciones.
El hecho es que decenas de miles de personas han tomado las armas para defender sus derechos en el este de Ucrania, y Rusia no pudo haber hecho eso, habría sido imposible.
Las respuestas dejan más desconfianza de la que ya existe, como lo ratifican las palabras con las que este Consejo de Seguridad se cerró.
El representante de Rusia ha usado varias veces la expresión de buena fe. De buena fe hicimos esto, de buena fe hicimos lo otro. Eso es absurdo en este contexto.
Lina Correa, para La Voz de América.
La economía de servicios continúa ganando relevancia para los consumidores, quienes pueden tener un asistente personal aquí, en la palma de la mano.
Tener un asistente personal es una realidad gracias a un nuevo servicio de entrega llamado Magic, Mágico. Disponible en Estados Unidos, el cual usa mensajes de texto para comunicarse con sus clientes, tal y como lo explicó a La Voz de América vía Skype su creador Mike Chen.
Para empezar a usar Magic, pueden enviar un texto al 83489. Es un número corto y con eso pueden comenzar. Y la verdad, la razón más grande por la que Magic es tan importante e innovador ahora mismo es que este servicio está entre usted y todas las cosas que usted quiere.
Tomando ventaja de la economía de servicios, los consumidores pueden obtener lo que necesiten e inclusive delegar la tarea de comprar el almuerzo, como lo estoy haciendo yo desde mi oficina en Nueva York, tan solo enviando un mensaje de texto con la palabra Magic, y este servicio cobra dependiendo a qué tan difícil o complicada sea la petición.
Creo que vamos a poder expandirnos a otros países rápidamente. Actualmente nos estamos enfocando en Estados Unidos, pero en especial porque la plataforma es mensaje de texto, lo que la hace global. Crecer y llegar a otras naciones va a ser algo que cuando lo empecemos a hacer, podremos crecer rápidamente.
Después de solo unos días de su lanzamiento en febrero de 2015, Magic adquirió más de 1,000 usuarios y logró cumplir alrededor de 1,700 peticiones. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Los estadounidenses se preparan a cambiar la hora por la primavera, pero muchos todavía nos estamos recuperando del invierno que pareciera que no termina nunca.
Nieve, hielo, viento y drásticamente bajas temperaturas han dejado a los estadounidenses con el anhelo de un fin a la temporada de invierno, que ha seguido hasta los primeros días de marzo, solo dos semanas antes del comienzo de la primavera. En el aeropuerto de LaGuardia de Nueva York, un cierre y susto para los viajeros después de que un avión de Delta Airlines se deslizó fuera de la pista.
Tengo un vuelo de Delta número 1086 entrando en el aeropuerto de LaGuardia con un ala rota y una fuga de combustible, rescate 4.
Rescate copiado.
Carreteras heladas han paralizado gran parte del medio oeste y nordeste de Estados Unidos este invierno. En Nueva York, las temperaturas llegaron a un mínimo de 16 grados Celsius bajo cero, un récord en 11 años. Baltimore, Cleveland y Detroit rompieron los registros con bajas temperaturas históricas. Mientras tanto, en el norte, Boston se está recuperando del invierno con la segunda mayor nevada en la historia de la ciudad, después de una precipitación mensual sin precedentes de casi 165 centímetros en febrero, suficiente para llenar su estadio de fútbol profesional 90 veces, cancelar más de 4.000 vuelos y cerrar las escuelas de la ciudad para un récord de 8 días.
Ellos no están acostumbrados a ver tanta nieve y uno de los problemas principales es que han visto un montón de nieve en un corto periodo de tiempo.
Mientras que la temporada de nieve ha brindado una oportunidad extendida de diversión para algunos, ha sido una pesadilla para los viajeros diarios y los residentes que viven en zonas bajas, un problema que probablemente no vaya a desaparecer pronto. Una vez que la nieve acumulada se derrita, en las ciudades más afectadas se cree que habrá grandes inundaciones.
Y nos vamos. ¡Feliz fin de semana!
She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out there alone. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days. And I think it's gone.